Felawen, bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Ventanas. Para asomarnos a vidas encerradas detrás de los muros de las prisiones y romper el aislamiento. Te leeré en esta sección artículos de Alicia Alonso Merino que puedes encontrar en desinformémonos.org. Soy Magdalena Alejo Calzada. Y hoy el texto es Por el fin de la violencia contra las mujeres, también en las prisiones. Cada 25 de noviembre, desde el año 1999, se rememora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una fecha para concienciar y denunciar las violencias a las que mujeres y niñas se ven sometidas de forma extendida y generalizada en todo el mundo, que incluye a las que están privadas de libertad, aunque a menudo sean invisibilizadas. Según las Naciones Unidas, casi una de cada tres mujeres han sufrido violencia física o sexual a lo largo de sus vidas. Si miramos dentro de las prisiones, nos encontramos que este dato se multiplica, ya que allí hay una sobrerrepresentación de mujeres que han sufrido este tipo de violencias a lo largo de sus vidas. En el Estado español, los últimos estudios indican que un 73% de las presas manifiesta haber sido en alguna ocasión víctima de violencia a manos de sus parejas o exparejas, pudiendo incluir tanto violencia psicológica, física o sexual. Para las reclusas, a la violencia institucional que supone la prisión, hay que sumarle la violencia patriarcal. Esta manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales se reproduce en el medio carcelario, por lo que ellas viven un continuum del trato violento que reciben en el mundo libre y que se traslada al universo penitenciario, ya que se enfrentan a formas de violencia a las que se han tenido que enfrentar en sus hogares y en sus relaciones íntimas. El relator especial contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes de las Naciones Unidas ha denunciado este tipo de violencia de género intracarcelaria que incluye violación y otras formas de violencia sexual, tales como amenazas de violación, manoseos, pruebas de virginidad, ser desnudadas, requisas corporales invasivas, insultos y humillaciones de naturaleza sexual. Los registros corporales exhaustivos, en los allanamientos, pueden constituir una forma oculta de abuso sexual. En estas situaciones, sería el propio Estado el que está implicado en la rutinización del abuso sexual, permitiendo las condiciones que hacen a las mujeres vulnerables a la coerción sexual ejercida por guardias, como aquellas otras que incorporan en las políticas rutinarias prácticas tales como los registros exhaustivos y las inspecciones corporales, como escribe Angela Davis. En las prisiones de la India, la violencia física y sexual, por parte de los custodios o de otros reclusos, es una situación habitual a la que se enfrentan las prisioneras. En las cárceles de Japón, también se denuncian abusos y malos tratos, como el uso de esposas para inmovilizar a las mujeres embarazadas, emplear arbitrariamente el aislamiento como forma de castigo, abusar verbalmente de ellas, negar la oportunidad de criar a sus criaturas en prisión y no brindan un acceso adecuado a la atención de salud mental y de salud pública. El Comité para la Prevención de la Tortura ha encontrado denuncias de malos tratos a mujeres detenidas en prisiones europeas y más particularmente de acoso sexual, incluido el abuso verbal con connotaciones sexuales, en particular cuando un Estado no proporciona alojamiento separado para las mujeres privadas de libertad. En la prisión de Antofagasta, al norte de Chile, durante los allanamientos en las celdas de las privadas de libertad, frecuentemente se destruyen sus pertenencias, se las golpea y se les revisa de manera intrusiva. Se recoge situaciones donde se obliga a las mujeres a desnudarse y a hacer sentadillas, o se les obliga a abrir sus nalgas con las manos y son revisadas a través de tacto vaginal. En una prisión del estado de Paraná, en Brasil, se aplica un anticonceptivo hormonal subcutáneo a todas las reclusas para evitar que tengan la regla y no tener que soportar el síndrome premenstrual de todas ellas. Según recuerda el relator contra la tortura, la esterilización forzada es un acto de violencia y una forma de control social que viola el derecho de las personas a no ser sometidas a tortura y malos tratos. El género, combinado con otras características como la nacionalidad, la raza, la orientación sexual, la condición socioeconómica y la edad, incrementan el riesgo de sufrir violencias de género carcelarias. Teniendo en cuenta el hecho de que las mujeres son particularmente vulnerables a los abusos en las cárceles y que a menudo sienten miedo de hacer la denuncia debido al temor de represalias, se debería añadir una garantía adicional para las mujeres contra la violencia y los malos tratos en las prisiones. Que este 25N, el grito sea por el fin de la violencia contra las mujeres, también en las prisiones. Por un mundo sin muros ni fronteras. Hasta la próxima.
Nadie se suicida en una comisaría donde no hay poder, hay vida.
Hoy en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo nos vamos a Morón. Morón, Andalucía, un pueblo que ya sabemos que es famoso por una base militar norteamericana, pero sobre todo por las gentes, las iniciativas, los grupos, las personas que articulan vida. Buenas, Óscar García Jurado.
Muy buenas.
Una no sabe cómo presentarte. Sabía que te dedicaste a la bandeja un tiempo, te hartaste y buscaste otros caminos con otra gente. Iniciasteis una ocupación, el Centro Social Ocupado Autogestionado Julio Vélez. Habéis desde entonces apostado por formaciones múltiples y diversas, colectivos, siempre relaciones humanas, grupos, comunidad. Y ahora tenemos un librito que aparece por aquí tu nombre. Manual sobre municipalismo comunal. Bueno, ¿De qué se trata de entrada?
A ver, nosotros seguimos en eso al maestro José Iglesias y él lleva muchísimo tiempo conjugando las palabras municipalismo y comunal, ¿no? Y desde DAIFA, aquella matriz y demás, y a partir de ahí hemos estado nosotros colaborando algunas en lo que hemos podido. Yo llevo tiempo más centrado en economía social transformadora y en cómo eso desde los territorios, desde los municipios, desde los abajo, podemos ir generando a partir de aquí y del ya, de lo que nos pasa ahora mismo y del sustento actual, de cómo hacer las cosas de otra manera, con otras relaciones sociales, con otras relaciones económicas distintas. Y ahí es donde yo he podido participar o contribuir.
Bueno, pero tú no solo es un plano teórico, literario, analítico, sino es que tú te, la, pones energía a diario para que el municipalismo exista, por ejemplo, en tu pueblo, ¿no? O sea, esa lógica de relación entre iguales, articulación hasta de una opción, aquel famoso AMA, ¿no? O sea,
Sí.
hasta te llegaron a votar las colegas
Sí,
para
sí.
que te
Con V y con B.
tiraras
Con V y con B. Me votaron para una cosa y después me votaron para otra.
allí.
Sí. Nosotros, bueno, yo te hago una puntualización. Yo no fui de las primeras ocupas en el Centro Ocio Julio Vélez. Yo me apunté un poco después. Yo estaba estudiando ya en Sevilla, que fue en el año 92. Y yo me apuntaría en el año, o iba entrando en el año 94 o así. Desde el Centro Social Julio Vélez hemos, bueno, nosotros partimos de la idea un poco de mira tu pueblo primero, ¿no? Mira tu calle, mira tu pueblo, y de ahí nosotros decimos un poco así jocosamente que Sevilla es área metropolitana de Morón, ¿no? Entonces, como Morón es el centro, pues claro, Sevilla es área metropolitana, y algunos teníamos que ir al área metropolitana a estudiar, a trabajar, pero siempre centrado en el pueblo, ¿no? Nosotros, la entrada del pueblo desde Sevilla es la Cuesta del Lazareto, y alguno dijo alguna vez, ostras, tío, es que para ustedes la Cuesta del Lazareto ya es el extranjero, ¿no? Entonces, esa visión de lo municipal, de lo local, primero lo de aquí, ¿no? Eso siempre lo hemos tenido. Y en la medida que íbamos trabajando en distintas cosas, pues acabamos montando un partido político. Montando un partido político que fue una referencia iniciativa por la Orotava, me acuerdo. Me acuerdo cuando, porque claro, los que venimos de tendencia libertaria y demás, pues como que lo de los partidos se nos erizaba la piel, ¿no? Pero sí es verdad que a partir de bueno, teníamos un colectivo, se llamaba el CAL, de Morón, el colectivo asambleario local, y hubo un momento en el que necesitábamos por lo menos tener información del ayuntamiento. Entonces, a partir de ahí montamos la Asamblea Moronera Alternativa, el partido. Siempre pensando, y creo que eso por lo menos se nos fue ocurriendo a partir de la iniciativa de la Orotava, como parte, el partido tenía que ser parte de un movimiento asambleario local, tenía que ser parte de un conjunto. Que estuviera vinculado lo sindical, lo laboral, lo social, lo ecológico, y también a partir de ahí iniciamos lo productivo, ¿no? Lo estrictamente económico, si que le queremos llamar empresarial, ¿no? Y a partir de ahí generamos también unas cooperativas, iniciativas de nosotros decimos, unidades económicas de bienes y servicios, ¿no? Y también vinculado, lógicamente, con una forma de actuar horizontal, asamblearia, y llevar a lo económico lo que siempre habíamos trabajado o cómo nos habíamos relacionado en la asamblea, en el Ocupa. No sé si te he contestado, ya no me acuerdo cuál era la pregunta, Manuel.
Esa es la buena. Oye, este libro, hay una parte, digamos, segunda, en la que recupera términos como la renta básica de las iguales. Tú tuviste la suerte, como yo, de ser de las que nos recorrimos algunos pueblos de Andalucía, Extremadura, para en aquel momento famoso de querer retirar el subsidio agrario, el PER famoso, plantearle a la gente de tu pueblo y otros pueblos, oye, colegas, que hay esta posibilidad. ¿Para qué tenemos que llorar peonadas si podemos tener derechos, ¿no? Y redistribuir rentas, ¿no? ¿Es importante esto también para el municipalismo comunal, la redistribución de rentas, de recursos?
Sí, yo con el tiempo llego a la conclusión de que es más fácil establecer experiencias de transformación económica desde la igualdad que desde la desigualdad. Es cierto que puede haber casos que desde la precariedad más absoluta se hacen experiencias de transformación económica. Pero lo que yo estoy conociendo, tienes que tener un mínimo básico para arriesgarte o al menos lanzarte un poco más. En Andalucía, Y como estoy trabajando o estoy muy vinculada a Euskal Herria, veo, estoy siempre ahí entre los dos mundos, ¿no? Euskal Herria Andalucía. Y creo que es completamente necesario unos mínimos de, no tanta desigualdad, no tanta injusticia, no tanta desigualdad, para facilitarnos otro tipo de economías transformadoras. Desde la precariedad, desde la desigualdad, la acumulación de capital y de poder que hay en los pueblos en Andalucía, se nos hace muy difícil, muy difícil, muy difícil establecer otras formas de trabajar, de producir, de hacer economía. Es muy difícil establecer relaciones horizontales cuando desde pequeñito ves que uno lo tiene todo y otro no lo tiene nada. Yo creo que nos facilita la vida partir de desigualdades no tan extremas como las que vivimos y hacia las que nos dirigimos, porque la renta básica de los iguales, de una manera o de otra, si la pensamos como un mecanismo de redistribución de la riqueza, pues cada día es más necesaria, la verdad. No podemos decir lo contrario. Otra cosa que discutamos, que nos quedemos ahí, nosotros eso lo teníamos más que discutido, nosotros, esto es una herramienta para, nosotros no nos quedamos aquí. Entonces yo, hoy que ayer estuve viendo que los dirigentes mundiales se han reunido en Brasil y hablan de la redistribución de la riqueza, ¿no? Como cada X tiempo, ¿no? Para, claro, porque ellos piensan también, y me imagino que lo tendrán bastante asumido, que ponen en peligro también la acumulación de capital en la medida que la redistribución es tan tremendamente injusta como la que está habiendo, ¿no? Entonces, claro, no, yo sigo pensando, y a nivel territorial, tanto a nivel global, como que nos facilitaría mucho a los que queremos la transformación un poquito de menos desigualdad, y la renta básica de iguales es una herramienta para eso.
Oye, en el libro vamos a centrarnos en tu parte, ¿eh? Que es lo que a ti te gusta, ¿no? Las experiencias podrían ser de muchos territorios, pero vamos a centrarnos en Andalucía, ¿no? Experiencias, digamos, de economía social y transformadora, que van orientadas hacia ese municipalismo comunal, a ganar autonomía, a ganar desde la redistribución, poder, etcétera, etcétera. ¿De qué hablamos? ¿Cuándo te empezó a ti, además, el gusanillo este, ¿no? De decir, oye, vamos ya de la palabra, vamos a poner el cuerpo y vamos al lío, ¿no?
Bueno, yo tuve la suerte de encontrarme con unas compañeras, con unos compañeros, Luis Ocaña, escolar, con Autonomía Sur en Sevilla, en la que gente de abogados laboralistas y demás, nos pusimos a trabajar conjuntamente en el sentido de decir, uno trabajaba para el Sindicato Andaluz de Trabajadores, yo trabajaba en el Instituto de Investigación, y dijimos, bueno, ¿por qué no podemos trabajar como hacemos nosotros los movimientos sociales, ¿no? Entonces, a partir de ahí generamos la cooperativa. Y tuvimos la gran suerte también de participar en la constitución de COP57 Andalucía. Entonces, en la medida en que nos acercamos al mundo de COP57, uf, ahí ya vimos experiencia hacia, o sea, bajar a lo práctico, verdaderamente lo que poco a poco se nos iba ocurriendo en la cabeza, ¿no? Se puede trabajar de manera horizontal, se puede de manera asamblearia, se puede considerar que podemos hacer las cosas no solo por el valor de cambio de lo que te diga el mercado, sino que también tiene que haber un valor de uso en eso. Considerar el trabajo como trabajo autogestionario, ¿no? Como trabajo asalariado dependiente, en el que hay alguien que manda sobre otra, ¿no? Y también, poco a poco, viendo que lo que íbamos acumulando como propiedades, pues no tenía que ser propiedad privada, sino que podíamos hacer también experiencias de propiedades comunitarias, colectivas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a partir de ahí es cuando sobre la marcha vamos generando también una forma de explicarnos, ¿no? De explicarnos lo que estábamos haciendo y lo que tanta gente antes había hecho de una determinada manera. Eso estábamos hablando de la postcrisis de 2008, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues, bueno, han ido evolucionando las cosas, cambiando las cosas. Y también para mí ha sido muy importante en 2014, las cooperativas de Magdalena tienen una crisis importante financiera, nos llaman y a partir de, y desde 2014, desde hace 10 años, pues estoy participando de una manera o de otra, ahora más, desde hace 2, 3 años más, en colaborar, en asesorar, en trabajar desde fuera, pero sí muy, muy con la cabeza puesta también en las cooperativas de Magdalena. Una experiencia que yo, en la medida que lo puedo, lo digo, cada día me parece más una experiencia real de desarrollo territorial transformador, alternativo, alejado a las políticas económicas locales de desarrollo local, que se le llama así desarrollo local de manera neutra, pero que no es más que desarrollo local neoliberal. Magdalena, con todas las deficiencias, que claro que hay, imperfecciones que hay, el núcleo, el fondo, es tremendamente transformado. Y en eso estamos, y de ahí colaboro lo que puedo y aprendo muchísimo.
Oye, Óscar, es una de las personas, Óscar García Jurado, de la búsqueda permanente de la coherencia, pero hay algo que te hace brecha. O sea, tienes la neura de querer estar en muchos sitios y te has habituado a conducir a mucha velocidad y cruzar la península ibérica con una facilidad bestial, ¿no? O sea, eso, claro, eso te genera una rentabilidad bestial de tus tiempos, conoces cantidad de iniciativas, porque claro, no solo es que en Andalucía conoces experiencias, es que a través de Talayos, la otra cooperativa donde hoy tienes tu pata, en Euskal Herria, o sea, has acompañado, impulsado, aprendido, observado, visto muchas
Esas
cosas.
Son la suerte que te da, bueno, sí, la suerte. Igual que en su momento conocimos a vosotras, a José, a Miren, pues en el 15 conocí a la gente de Talayo, a la gente de que iniciaba con 57 Euskal Herria. Y sí, ha sido una tremenda suerte y desde 2020 pues soy socio, trabajador de Talayo. Y aunque ahora mismo estoy hablando desde un olivar en Andalucía, pero trabajo y tengo la cabeza también puesta en todo eso que se está haciendo de una manera tan interesantísimo, transformador, coherente, que es la red Hola Tucó. Una red que no, igual no tiene la trascendencia que, o no sé, o los altavoces que pueden tener otro tipo de redes, pero es una red muy interesante que está haciendo cosas muy, muy, muy transformadoras, con mucha coherencia y arriesgando todo lo que se puede arriesgar y más en avanzar en otro tipo de economía. Me muevo, pero últimamente estoy más parado, Manolo. Ya un poco más parado, porque sí, lo que era bastante agotado era todos los días el coche aquí en Andalucía, ¿no? Ahora a Euskal Herria voy cada 3 meses y una vez por Magdalena, ¿no? Pero sí es verdad que ese momento que así ahora lo piensas y te cansa de pensarlo, ¿no? Pero buah, que disfruté, que. Y conocen mucho, y conocen mucho. Ahora estoy otra vez yendo a punto concreto de Andalucía con el otro librito, ¿no? Con Aproximación al Capitalismo Andaluz. Y siempre es necesario eso, porque bueno, en Andalucía o bueno, en el conjunto hay tantas cosas, somos tan pocas, pero a la vez somos tantas, ¿no? Y cada una de manera adaptándose a su territorio, que es imposible conocerla si no te acercas, ¿no? Aquí no hay una teoría general que diga esta gente son de estos, no, te tienes que acercar y cada realidad es concreta y eso es muy enriquecedor y eso es una maravilla, es una maravilla. Y en los libros se dice que en los libros está todo, pero no, lo que está todo es en el territorio, en el libro está aquello que puede fotografiar, describir o pensar de alguna determinada manera, pero la vida es más compleja y las relaciones económicas que nosotros queremos son concretas, son experiencias únicas. Y para eso pues hay que ir, hay que conocer, Y no lo estoy diciendo como una obligación, es que eso es una maravilla.
Claro, es una especie de privilegio que algunas tenemos en la vida sin saber cómo nos llegó, pero llegó. Oye, lo interesante en tu recorrido personal, colectivo, es que siempre te has preocupado de socializar ese conocimiento y de abrir brechas. O sea, tú eres una persona que al inicio de este siglo nos machacabas, por lo menos a las baladrinas, hay que hacer materiales didácticos, hay que hacer simplificar lo complejo. Mi hijo Julio, más adelante decías, lo tiene que entender, tengo que escribir para Julio, ¿no? O sea, y no has parado. Y no has parado, ¿no? Ahora estamos, vale, la excusa es manual sobre municipalismo comunal, podía ser ese otro libro que está agotado de las experiencias en Andalucía tuyas, desde tu vivencia. ¿Qué sigues haciendo en este terreno que sé que te preocupa de la formación entendida como relación, trasvase, compartir conocimientos, reflexiones, dudas?
Pues todo aquello que puedo, y como esto o se hace con otras o es imposible, pues lo que puedo hacer con otras. Mira, hemos estado moviendo el libro como una excusa, que era un librito que la gente de los compañeros de Autonomía Sur, pues lo sacamos, y a partir de esas presentaciones, ha habido gente que en Granada hubo una persona mayor que decía, bueno, la red de economistas críticos, vosotras dais curso y demás. Y digo, uff, no hay red, no hay curso, que llevamos haciendo 25 años. O sea, por mucho que lo he dicho, siempre he perdido, ¿no? Yo siempre digo que en las organizaciones la formación es una cosa a la que de palabra se le da mucha importancia y en la realidad es la última. Así estamos. Así estamos. Ahora mismo es más importante tener un community manager qué cosas que contar y que formar. Y así estamos. Yo lo veo como una de las causas de por qué no, bueno, por qué no nos va mejor, vamos a decirlo así. Porque es que si creemos que a través de Twitter y de todo eso vamos a sembrar futuros posibles sin formaciones profundas, sin formaciones en una mesa, en un aula, en la que intercambiemos, en la que discutamos, en la que aprendamos a otra vez a pensarnos y a hablarnos, pues lo vamos a tener muy crudo, lo tenemos muy crudo. Yo, de lo único que chuleo, como decimos aquí, lo único que vacilo es que soy un buen resumidor. A mí se me da bien resumir. Y eso, entre eso, y que ya en el 2001, 2002, los primeros cursos que yo daba, a la gente del sindicato Andaluz de Trabajadores en mi pueblo, en la que yo decía, yo para qué carajo estudio economía si no se lo puedo explicar a mis compañeros, ¿no? Y mi compañero pues un alero. Entonces, sigo pensando que eso no es porque a mí se me pueda dar bien, que creo que sí, que es lo único que se me puede dar bien. Yo no soy un investigador, yo no soy un teórico, no voy a tener, creo, como dice Miren, ¿no? Yo no voy a tener una idea innovadora en mi vida. Todo va a ser de beber de mucho y a partir de ahí pues lo explicamos, ¿no? Pero pues estoy muy, vamos, tampoco quiero yo hacer eso más, ¿no? Pero sí quiero, me gustaría que generáramos esas redes de formación, esas redes de construcción colectiva de conocimiento, que en lugares como Andalucía es más grande, pero que no la podemos apañar siempre. Pero para eso tenemos que tener la idea, la certeza de que es necesario que nos formemos. Y creo que muy poca gente militante tiene eso como algo dentro. Tiene dentro que el sábado tenemos una manifestación en contra de la OTAN y tiene dentro que hay que ir. Tiene dentro que hay que ir a las manifestaciones, que hay que ir a esto, que tiene que ir a lo otro. Eso lo tiene dentro. Las formaciones no las tenemos dentro. Por lo menos yo lo siento así. Igual me dicen, ostras, Oscar, está siendo injusto, porque yo no lo siento así, yo no lo siento así. Y De todas maneras, con mi cooperativa, con Talayo, con la Reola, Tucop y demás, estamos haciendo ese tipo de materiales. Ahora también en euskera, que queremos trasladarlo, queremos traducirlo. Bueno, traducirlo. Como yo participé, pues está escrito en castellano, lo que pasa es que se ha publicado en euskera un pequeño librito guía de economías transformadoras, ¿no? Seguir avanzando en lo que estamos haciendo, ¿no? Y eso ahora mismo está para trasladarlo al castellano, para publicarlo en el castellano. Pero tampoco tiene sentido si lo publicamos por publicarlo, la verdad. Tiene sentido allí porque hay una red, porque se mueve, porque se trabaja, porque se discute. Y ojalá pudiéramos establecer en mi territorio, donde yo vivo, que es Andalucía, ese tipo de redes. A día de hoy yo no estoy participando en ella y creo, salvo COP57 Andalucía, que sigue su tarea y su labor, pero que es una cooperativa de finanzas. Lo que ocurre es que algunas veces le pedimos más, pero no se le puede pedir más a lo que funciona bien para una determinada función, ¿no? Y sí, tenemos en mente intentar otra vez lanzarnos y crear una red de economía transformadora en Andalucía y a ver si somos capaces, tenemos fuerza y tenemos compañeros con los que hacerlo.
Oye, en el libro y en tu vida y en tu hacer diario es muy importante la experiencia. Hay una que hemos compartido, gracias a ti. No hace mucho las gentes de Baladre nos fuimos a un encuentro a Marinálida. Y pudimos conocer a una persona interesantísima, Manolo. Recuperamos amistades que no sabíamos que estaban por allí también liándola. Y de bien, Carlos. Pero una de las cosas que tú exponías con toda la naturalidad del mundo, en el que esta cooperativa COP12, si me equivoco me corriges, de aceite, de Marinaleda y las otras de transformación, que tú, y sobre todo Manolo, luego nos comentaba y nos explicaba la importancia de sacar la gerencia. Y una le daba vueltas. ¿Por qué la importancia de quitar la gerencia y que directamente las trabajadoras cooperativistas asumirían las responsabilidades, se coordinaban? Bueno, lo intenté comprender. Un paso parece como para mí como muy importante, ¿no? El que se ha dado ahí.
Sí, a ver si te he entendido y a partir de ahí soy capaz de explicarme. Necesitamos generar producción distinta, distribución distinta, consumo distinto y finanzas distintas. Si somos capaces de transformar todo ese ciclo económico, estaremos haciendo otras relaciones económicas y podríamos alejarnos de la hegemónica, ¿no? En Marinaleda se están haciendo muy bien las cosas desde el punto de vista de la producción para el mercado capitalista. En Marinaleda hay una producción capitalista, lo que ocurre es que hay una distribución de la riqueza que genera esa producción comunista, socialista, libertaria o como le queramos llamar. Hay mucho que avanzar en Marinaleda en todo el tema ecológico, hay mucho que avanzar en otros temas, ¿no? Pero también lo que se tiene claro al menos algunas los tenemos claros, es que en Marinaleda se produce muy bien y podíamos generar, eso es una de las ideas que tenemos siempre en la cabeza, podíamos generar lo que le llaman en otro ámbito distritos industriales o sistemas productivos locales, que es lo que está haciendo el capitalismo a día de hoy, que es coger fábricas y después subcontratan lo que no les interesa a otras fabriquitas pequeñas. Ellos, la empresa principal, lo controla todo, y saca fuera aquello que no le interesa, aquello que es más explotador desde el punto de vista de la mano de obra o más explotador ecológicamente y demás. Eso que desde el punto de vista capitalista se llama sistemas productivos locales, nosotros desde Marinaleda podríamos hacerlo. Marinaleda podría servir de lugar de impulso, de tracción de muchas cooperativas, porque Marinaleda tiene mercados abiertos para el aceite, las conservas vegetales y demás, que en muchos casos no es capaz de suministrar totalmente. Entonces, se podría hacer eso. Desde el punto de vista de la producción, ¿vale? Pero desde el punto de vista de la distribución, Marina Lera no ha sido capaz de generar distribución alternativa. Marina Lera trabaja de la manera que puede, hacia adentro, muy autogestionariamente, muy horizontalmente, a día de hoy, desde hace ya 10 años, desde trabajo autogestionado, desde la negación de la propiedad privada de la tierra, cuestiones muy transformadoras, pero la distribución no ha sido capaz de generar otro tipo de distribución, entonces tiene que trabajar para quien trabaja, ¿no? Claro, ¿qué ocurre? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo transformamos eso? Desde Marina Lera es complicado, porque ya la complejidad que tiene el mismo mundo aquel, que ya lo visteis, ¿no? Que allí las personas, ellos siempre dicen que son analfabetos, pero podemos decir que son unos sabios en todo lo que se trabaja, unos técnicos magníficos, Manolo el Molinero, desde en la fábrica, en la gestión, en todo, hay personas administradoras, mujeres muy potentes en la gestión, en todo sitio hay gente muy potente, pero claro, la distribución no se llega. Entonces, había otra forma de decir, bueno, vamos a trabajar desde fuera la distribución, desde fuera, pero desde dentro, desde la intercooperación. Y hablemos con el concepto de intercooperación, que es muy bonito, que está en muchos libros de nuestras economías, pero que después la trabajamos poco. Y por eso la idea de que la distribución de Marina Lera se hiciera desde una cooperativa que estuviera en intercooperación con Marina Lera, muy vinculada a Marina Lera, que significa que tú no puedes hacer lo que te dé la gana, porque cuando estemos en intercooperación tenemos autonomía, pero cuidado, también dependencia, aquí no somos libres para lo que nos interesa, pero después, no, aquí en la intercooperación significa que tenemos unos derechos, unas obligaciones, y de ahí es donde surge esa idea. Lo intentamos desde hace unos años con SAS Coopera, no ha avanzado, y entonces se está generando desde otra cooperativa, que en este caso es 12, Cooperativa 12. Pero queremos seguir avanzando ahí con otras cooperativas que distribuyan de otra manera y que se intercoopere entre todas. Dentro de todo esto está COP57, que está deseando financiar este tipo de cosas. Y claro, también tenemos que pensar en generar otro consumo, que cuando el precio del aceite baje, que va a bajar, ya este año va a bajar, y cuando baje más todavía, porque las grandes olivares andaluces que están sembrando en súper, súper, súper intensivo, lo vayan a machacar, pues que seamos capaces de dar un precio mayor en el momento en el que esté por debajo.
Óscar, nos vamos a quedar aquí. O sea, con lo cual dejamos mucho terrenito y muchas ideas para otro día más y mejor. Óscar García Jurado. Un libro, una excusa. Manual sobre municipalismo comunal. Mil gracias, compi. Un beso.
Gracias a ti, Manolo.
Sube todo lo que sube, luego no baja. Sube la cuenta de muchos youtubers y tú no puedes cogerte una baja. Sube el gasóleo y malo sin probo. Sube las gambas, sandía y los porros. Baja el recurso y la capa de ozono. Rómulo, Remo, Rima y Romo. Sube tensiones en medio mundo. Sube el discurso español a un segundo. Sube el saldo de seres palurdo. Sube el motivo para hablar en absurdo. Baja el cerebro de la población. Sube ganancia, Iberdrola y Resol. Sube las ventas de Omeprazol. El ser humano, ¿qué necesión?
Grupos, territorios y colectivos. Hoy estamos en Euskal Herria con dos baladrinas que se encuentran aquí, que son Rute e Isa, y venimos a hablar, entre otras cosas, de desperdicio alimentario. A partir de un libro que salió también de una investigación que se hizo hace un tiempo, Que comen las que mal comen, ha ido evolucionando, se ha ido asentando en el territorio de Euskal Herria, y nos van a contar Rute e Isa qué ha pasado con esto. Hola, compis.
Buenas, muy buenas.
Bueno, ¿qué nos contáis?
Bueno, pues sí, un poco lo que venías introduciendo, ¿no? Pues allá por el año 2018 empezamos a barruntar el tema de qué come la gente que no tiene recursos económicos para poder adquirir alimentos por sus medios propios, ¿no? que bueno, pues muchas de nosotras en Baladre hemos pasado por procesos de ese estilo o los acompañamos, y entonces sacamos un textito un poco sobre nuestras vivencias, experiencias y sobre nuestro análisis de la situación, ¿no? Entonces, pues bueno, pues un agente en Euskal Herria, en concreto un colectivo que se llama Bizilur, nos propone aterrizarlo y hacer una fotografía, ¿no?, de más cercana al territorio. Y bueno, pues eso, de ahí sale el texto Que comen las que mal comen, y bueno, pues un trabajito que hicimos de investigación durante un año. Y bueno, que fue, en verdad, fue en un momento, o sea, para la investigación complicado, ¿no?, porque fue un momento de cambio, pero muy interesante por ver un poco, pues eso, todo el proceso de cómo iba a cambiar y cómo finalmente ha quedado la cosa, de lo que tú comentabas, ¿no?, de cómo cambia, de los repartos de alimentos para la gente que no puede adquirir esos alimentos, que además nosotras le llamamos producto comestible, porque consideramos que no es un producto de calidad y de cercanía, y cómo se introduce la ley del desperdicio alimentario y pasamos de ser pues bueno, personas que recogen alimentos o productos comestibles a ser directamente cubos de basura. Así de heavy.
Sí, yo creo que en este caso lo interesante también es poner el foco sobre lugares donde aparentemente no hay este tipo de situaciones, ¿no? O sea, el oasis vasco, como se suele llamar por aquí, ¿no?, donde se supone aparentemente no pasa nada, ¿no? Aquí todos vivimos bien, todos tenemos un nivel de vida que parece que es la envidia de todos los lugares, ¿no? Y es como, bueno, ¿qué pasa aquí con este tema, no? Y entonces, por eso también la preocupación de hacer una investigación, de sacar datos, sabiendo que los datos también, bueno, son engañosos, ¿no? Porque para cuando una persona aparece en los datos, lleva ya mucho tiempo negociando con su hambre, ¿no?, o con la de ella y toda la familia, ¿no? Entonces, bueno, una investigación y una foto de este tipo siempre es movida, porque siempre la estás haciendo mientras pasan cosas. En nuestro caso pasaban muchas cosas porque fue todo el cambio de ley y todo el cambio de norma en tanto el desperdicio alimentario como en la propia ayuda alimentaria, ¿no? Y bueno, lo que hemos intentado es hacer la foto, ¿no?, sobre todo eso.
Sí, y bueno, remarcar también lo interesante o lo triste, ¿no?, de que, bueno, ya como decíamos, los repartos de alimentos o los comedores sociales son un negocio, son el negocio de la pobreza, mucha gente que vive a costa de la pobreza de muchas y del hambre de muchas, y fundamentalmente en el primer mundo, y bueno, y el cambio de ley ha venido a demostrar y a ratificar este hecho, ¿no? O sea, anteriormente lo que hacían las empresas eran desgravar a base de donaciones, bueno, que eso sigue siendo así, ¿eh?, porque hoy precisamente he entrado en la Fundación Banco de Alimentos y lo primero que te dicen es dona, y lo segundo, toma tu hojita de que eres donante para que te puedas desgravar, ¿no? O sea, que hacen el negocio a través de la donación, o ya lo hacían, ¿no?, antes del cambio de la ley. Ahora, bueno, Fundación de Banco de Alimentos, otras entidades de este tipo se han tenido que reinventar y funcionan con el doble rasero este, ¿no? O sea, por un lado el de recibir dinero y compra de alimentos en establecimientos concertados, que son, por supuesto, la gran industria, las grandes superficies, la gran industria alimentaria, que eso, o sea, compras directamente. Esto ya pasaba con las recogidas, ¿no?, que nos hacían a la gente, de remover nuestra mala conciencia e ir a comprar al Eroski, al Carrefour, ¿no? Y bueno, y este ya es el sistema que se ha instaurado. Además, bueno, lo de la ley del desperdicio alimentario lo que ha facilitado es que ahora todo lo que queda desechable, además de producto fresco, que es el más delicado, ¿no?, pues tú puedas ir a adquirirlo por un módico precio a restaurantes, a grandes superficies, a través de plataformas con el móvil. Entonces, bueno, pues eso, han ido generando como nuevas fuentes de negocio a través de, bueno, pues de las personas que tienen menos recursos o que no tienen recursos para poder comprar comida en este caso. Porque como decíamos, bueno, todo lo del el producto alimentario y la comida, o sea, y el alimento también es una cosa que nosotras recalcamos bastante en el libro y en la investigación.
Y contabais también que bueno, este es un tema que vivimos a día a día, ¿no? Pero que no estaba irónicamente encima de las mesas. O sea, a la hora de contárselo a la gente os estaba sorprendiendo que había muy poca información, ¿no? Como esto que estáis contando de los supermercados, de los impuestos, de la evasión, de todo esto, desinformación.
Sí, o sea, hay mucha desinformación, tanto es así que algo que no ha salido a la hora de hacer la investigación es hablar del sector primario, ¿no? De quién realmente nos puede alimentar, ¿no? Estamos tan desconectadas de qué pasa con lo que comemos, ¿no? Que hemos normalizado, casi naturalizado, que sean las grandes superficies de las que vengan las falsas soluciones de todo esto, ¿no? Incluso con el propio sector, ¿no? Cuando hemos hablado, pues es como que, bueno, no se sienten invitadas a esta conversación, a pesar de que son quienes pueden alimentarnos, ¿no? Y esto también deviene mucho de esa diferencia entre producto comestible y alimento, ¿no? O sea, porque, y sobre todo de una falta de mirada de derechos en todo esto, ¿no? Porque lo que sucede es que no vemos a la gente que va a esas colas o a esos repartos, o que recibe las tarjetas monedero que tenemos ahora, no se las ve como personas con derechos, se las ve como estómagos que llenar o se las ve como un problema a resolver, ¿no? Por parte de la administración. Entonces, claro, si ya la gente que produce alimentos y la gente incluso que está en ese bucle, ¿no? de las recogidas y demás, muchas veces no se plantea, comer de otra manera, ¿no? Pues ya la gente que tiene la nevera llena y no se tiene que plantear mucho estas cosas, pues se lo plantea menos, ¿no? Y luego también porque una de las cosas que estamos viendo es que han tenido que pasar distintas crisis y una pandemia para que la gente sea consciente de que la periferia no está tan lejos, ¿no? O sea, sino que te puede tocar y que, bueno, que está más cerca de lo que a priori, ¿no? En nuestros estereotipos y en nuestros construcciones blanquitas del norte y privilegiadas nos gustaría incluso, ¿no?
Y con esto se están horneando varias cosas también, ¿no? Que es como queremos que esta información llegue a todo el mundo, queremos que se escuche, que se reivindique, que se cambie, y para eso pues estáis haciendo un montón de cosas, contarnos algunas de ellas.
Sí, bueno, pues en principio estamos haciendo presentaciones de libro, ¿no? Del estudio en los distintos territorios, ¿no? En la comunidad autónoma vasca, ¿no? Aunque bueno, que sí que lo queremos extender, digamos, a Euskal Herria, lo que pasa es que el estudio se ha centrado más en la CAF por el tema de competencias y todo este rollo, ¿no? Y está siendo bastante interesante, pues por lo que hablábamos de, ¿no? De recibir este feedback de que la gente no se plantea el tema de la alimentación en clave de derechos y ni lo que hay detrás, ¿no? Un poco de todo este asunto, ¿no? ¿Qué pasa cuando, pues, bueno, también lo hablábamos antes off the record, qué pasa cuando tú pasas por la caja del Eroski y te dicen que dones un céntimo, ¿no? Que parece como una tontería, pero claro, o sea, detrás de eso hay una entidad que se está lucrando con tu mala conciencia. Bueno, el caso que por ejemplo, estamos haciendo esto, lo de las presentaciones y tal, que está siendo muy interesante y que, bueno, pues nos sirve un poco de excusa también, pues para lo que decía Isa, ¿no? De interrelacionar los distintos sectores, porque también es interesante y era una parte que sí que en la... Bueno, en este libro también, ¿no? Pero que era una parte importante que nosotras nos planteábamos ya en el primer trabajo de qué comen las que mal comen, ¿no? De darle valor incluso a la propia gente del sector, que ella misma se dé valor en ese sentido, ¿no? Que el sector primario no se sienta periferia, sobre todo el pequeño productor, la gente que produce en ecológico y las pequeñas iniciativas, ¿no? Y bueno, y luego por otro lado... Pues nada, estamos, bueno, no sé si se lo quiere contar un poco más Isa, todos los encuentros de los Sostenemos o distintos encuentros internacionales que hemos tenido y algunas cosas que se están moviendo por Euskal Herria.
Sí, bueno, al final esta es la excusa para enredarnos y para visibilizar, bueno, en torno a las personas empobrecidas, siempre el bucle desastre, especulación, desastre, rueda, ¿no? Entonces con la alimentación también sucede, o sea, todo es nicho de mercado, ¿no? Y también hay que visibilizar un poco todo esto, porque incluso ni siquiera dentro de los movimientos por la soberanía alimentaria. O sea, esto también nace de esa reflexión, de ver que dentro de nuestro propio movimiento por la soberanía alimentaria, las personas, bueno, que habitan determinados barrios y determinadas pieles no estaban, ¿no? Entonces, bueno, pues también hay que hacer un poco de autocrítica con eso. Entonces, esto es una excusa para visibilizar todo esto, para hablar, para tener la conversación, ¿no? Y ahí, pues sí, están, bueno, tenemos ya hace tiempo los encuentros de Nos Sostenemos, que los llevamos haciendo ya unos años, y bueno, cada vez vamos a un territorio y tienen un tema diferente en torno a la agroecología, pero al final es en torno al comer, ¿no? Y al cómo nos sostenemos las unas a las otras, entendiendo también que fue una de las cosas que salen de las primeras que comen las que mal comen, que el campesinado también es periférico, ¿no? Y está fuera de la ecuación, entonces de ahí viene un poco en los encuentros de Nos Sostenemos. Y bueno, y ahora lo que queremos también en este camino de visibilizar es tener también un espacio aquí en la radio, ¿no? Para una vez al mes, pues hablar de estas cosas, ¿no? Y traer temas, pues, de cosas, noticias que estén pasando, bien cercanas o bien más lejanas, ¿no? Porque al final todo aprendemos las unas de las otras, los desastres, aunque los contextos sean diferentes, los desastres muchas veces son muy similares, entonces al final es seguir enredándonos y seguir alimentándonos las unas a las otras, nunca mejor dicho.
Sí, sí. Bueno, y una cosa que no hemos comentado, ¿no? Que es parte de los dos libros y es parte de lo que Isa comenta, ¿no? El conocer experiencias, el intercambiar, pues eso, de experiencias de otras latitudes o bueno, o de el barrio periférico de la otra punta de la península o... ¿no? O sea, que esas son cosas súper interesantes y sobre todo, bueno, porque a nivel comunitario, que eso también lo hablábamos un poco de récord, a nivel comunitario, si nos vamos a las periferias, a América, por ejemplo, pues igual nos dan 7 vueltas. Entonces está interesante, ¿no? Pues esos intercambios y el poder conocer y aprender un poco y quitarnos todo este individualismo capitalista que nos invade, ¿no?
Total, pues Job, bienvenidas entonces a esta radio, a nosotras las personas. Seguro que quienes están escuchando pues también les hace un montón de ilusión seguir conectadas con este tema, que nos sigáis informando. Y bueno, que es que habéis hecho unas pinceladas, que hay un montón de dudas, así que bueno, no sé si también si tenéis alguna forma, algún correo que os apetezca comentar, alguna página web o alguna cosa que se pueda consultar.
Bueno, yo creo que la web de referencia para estas cosas en Baladre es la de Alimentación Sostenida por la Comunidad, que es ASC, o sea, si ponéis ASC punto coordinación Baladre, si no estoy equivocada, si no, bueno, si ponéis Alimentación Sostenida por la Comunidad y Baladre, aparece. Y ahí colgamos, bueno, pues tanto los encuentros, la información que vamos teniendo, porque como también estamos enredadas con gente por otros lugares, pues bueno, ahí vamos un poco compartiendo las cosillas también.
Pues muchísimas gracias, Ruth, Isa, por haber compartido estos minutitos de radio con nosotras las personas.
Es que recasco.
Nada, gracias a ti, no, es que recasco, agur.
Agur.
La renta básica de las iguales es para todas las personas.
Tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas.
Hoy en Nosotras Feminismo presentamos Amor más que nunca, de Bewis de la Rosa. Bewis de la Rosa es un proyecto artístico de investigación poliédrica
desarrollado por Beatriz del Monte, donde nace el concepto rap rural. Su primer trabajo recibe el nombre Amor más que nunca y propone dos ejes de reflexión, el amor y el mundo rural. Recoge ensayos, canciones, videoclips y conciertos performativos. Su discurso está basado en el pensamiento crítico, el transfeminismo, el decrecimiento, la herida histórica y la salud mental, partiendo desde el amor y el arte con medios de transformación social. Decir que la idea original, el desarrollo y los textos son de Beatriz del Monte, el grafismo y la ilustración de Mara Agitada y la edición y maquetación de Cristina Meca. Al abrir esta propuesta de disco, no nos encontramos con ningún disco, sino con un pequeño círculo de papel en el que podemos ver unas pequeñas semillas de tomate, en el que dice, para que en 10 años, en lugar de un disco en el río, haya una tomatera en tu casa. También nos podemos encontrar, debido, entre otras cosas, a que esta artista se crió en los 90, con un pequeño póster en tamaño de A4 para desplegar y colgar en cualquier parte de tu casa. Nos encontramos también con un fanzine en el que podemos ver murales de distintas artistas, letras de canciones, pero también reflexiones e ideas en torno a todos estos temas que se trabajan en este Amor más que nunca. Desarrollamos aquí una pequeña parte del prólogo en el que nos explica cuál es su idea y qué es todo esto con lo que nos estamos encontrando. Amor más que nunca germina desde el deseo de reflexionar y transformar nuestro modo de consumo. Cuando el amor está como punto de partida, todo lo que viene detrás se transforma. En el momento que comprendemos de dónde venimos, es imposible no cuidar aquello que tenemos enfrente, así como es quimérico sentirnos desamparadas. Los hábitos son definitivos para la construcción de nuestros imaginarios. Por ello, es importante plantearnos cómo definimos y vivimos el concepto de amor en nuestra cotidianidad. Existe una herida generacional, el olvido de la raíz y la sobreexplotación de la tierra. Frente a esta escasez de arraigo, nos vinculamos desde la carencia. Hemos sido educadas en la idea de que aquello que no funciona se tira. Sin darnos cuenta, este planteamiento se extrapola a la forma de accionar y concebir el entorno, y también nuestras relaciones. La novedad y la inmediatez son componentes fundamentales en la idea de progreso aprendida y se ven reflejados en nuestras relaciones emocionales. Esta disociación temporal bloquea la opción de construir vínculos a fuego lento, como un puchero. Nos alejamos de la paciencia que requiere el largo recorrido y permitimos que el histérico e impaciente consumo dirija nuestras vidas. Vamos sin freno y en masa, conducidas por esta idea chirriante y en ausencia de grietas para la reflexión. Nos hemos desprogramado para instalar un nuevo software desechando el anterior, así como hacemos con nuestros amores. Hemos cambiado uno por otro. El anterior ya no sirve. Error, instale nueva actualización. Pero olvidamos que el avance tecnológico y la idea de progreso parten desde la observación del medio y su intento de comprender la transformación que experimenta. En el arte, como en la ruralidad, los ritmos nos acercan a la idea de progreso más que de proceso más que de progreso. Las cosas no empiezan y terminan, metamorfosean creando actualizaciones infinitas que mantienen aquello que es efectivo de la anterior versión. Si observamos con detenimiento, abandonar el aprendizaje previo y mutilar los saberes vividos no nos ayuda en nuestro proceso de crecimiento. La vinculación con el medio, el estudio de la tradición y su revisión son fundamentales para comprender el discurso de amor más que nunca, que propone activar la transformación desde una misma, con la mirada puesta en lo antiguo para aterrizar en una mirada amorosa rural contemporánea. La observación de las etapas y los ciclos que requiere ver crecer una tomatera puede ser un buen ejercicio de paciencia y disfrute. Preparar la tierra, plantar las semillas, trasplantar los brotes, regar y esperar, regar y esperar, cocinar un bizcocho, regar y esperar, cosechar, hacerte una ensalada y guardar algunas semillas para que el ciclo se reinicie. El amor es una tomatera, tiene infinitos inicios y finales, te estalla en el pecho, te llena la boca de jugo, se transforma y vuelve a empezar. Con esto nos despedimos por hoy. Muchas gracias a todas aquellas artistas que nos siguen descubriendo mundos nuevos posibles.
Yo, ¿qué estáis haciendo con la tierra? ¿Eh? ¿Ah? Nos la habéis quitado, pero es nuestra, no es vuestra.
No te compro la etiqueta donde pone eco. Lo ecológico existía antes de comprarlo. Le pedí a mi tío que me enseñe a plantarlos para evadir el monopolio que ofrece Monsanto. Hago estudios de campo, zambulléndome en el campo. Te entrego lo cosechado, ahora la pelota está en tu campo. El alcampo es de todo menos campo. Campo a mis anchas por la estepa. Te escribí un soneto raro con mi lengua en el trigo y la espalda cargada. Traje cañones de flores para repoblar, escuchando los saberes de atrás. Trato de entender la luna para ver cuándo hay que sembrar.